del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, bienvenidos una vez más a este programa titulado El Garabato, Arte y Cultura de México, programa que se produce en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Les saluda en este micrófono Lupita Arceo y por supuesto
Ricardo Urista.
Y estamos muy contentos de que puedan acompañarnos como todos los martes. Esperamos y deseamos contar con su sintonía, ya sea que nos escuchen a través de la frecuencia 104.7 de FM, en la dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán o vía Facebook.
Bien, pues la canción que escuchamos hace un momento de manera introductoria es una canción de Amparo Ochoa titulada La Calaca, que hace una descripción muy interesante del México que nos gustaría que fuera del pasado, pero pues desafortunadamente muchas de esas expresiones siguen vigentes, aunque a decir verdad, la muerte misma cuando se ve a través de las bellas artes se convierte en algo estético, algo agradable, algo bello y algo atractivo, ¿no?, para la mayoría de las personas que les gusta disfrutar de las bellas artes.
Por supuesto, y justamente con ese tema, bueno, pues ya se habrán dado cuenta que en esta ocasión vamos a hablar de la muerte, la estética de la muerte particularmente, uh-huh. Y a lo largo de este programa, bueno, pues vamos a ir desarrollando algunos puntos de vista y, por supuesto, tratando de explicar estas categorías de la estética y cómo es que la muerte se aplica a cada una de ellas o se puede abordar, ¿no? Saludamos en el control operativo a Diego León y le recordamos nuestras vías de contacto 99-242-33, 01-800-701-9999, nuestras líneas telefónicas o bien a través de las redes sociales, a través de Facebook.
Muy bien, pues vamos a dar continuidad con este tema y decíamos que el título del programa de hoy es La estética de la muerte, entendiendo por estética aquella parte de la filosofía griega preferentemente que abordaba el problema y el dilema de lo bello. ¿Qué es lo bello? ¿Qué es la belleza? Y pues para esto vamos a escuchar una cápsula informativa al respecto y daremos continuidad con el programa.
Bienvenidos.
La estética es una rama de la filosofía relacionada con la esencia y percepción de la belleza y la fealdad. Se define como la ciencia que trata la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. Deriva de las voces griegas aisthesis, sensación, e ika, relativo. Su finalidad es mostrar si los objetos son percibidos de un modo particular, el modo estético, o si tienen, en sí mismos, cualidades específicas, estéticas. El primer filósofo que trató en profundidad un tema desde un punto de vista estético fue Platón, para quien el arte era aquella destreza manual o intelectual que requería cierta habilidad y conocimiento a fin de producir algo. Sin embargo, el término estética fue introducido en 1753 por el filósofo alemán Alexander Gottlieb Baumgarten, quien la definió como la ciencia de lo bello, misma a la que se agrega un estudio de la esencia del arte, de las relaciones de esta con la belleza y los demás valores. Se considera el arte como imitación de la realidad y a la estética como algo inseparable de la moral y la política. A la impresión afectiva y las sensaciones que una obra de arte hace experimentar debido a cómo actúa en el subconsciente del ser humano respecto a su juicio estético, se le conoce como categoría estética. La categoría principal de la estética es lo bello y a partir de ella existen otras más, lo sublime, la fealdad, lo trágico, lo cómico y lo grotesco. El garabato, arte y cultura de México.
Bien, pues escuchamos en esta cápsula algunos rasgos muy característicos o principales de tanto de la historia, del concepto y del uso de la estética. Y bueno, pues estamos hablando de estos conceptos no tan nuevos, encontraremos que también hay teóricos sobre la cuestión de la estética y de la filosofía que aplican estos términos y bueno, habrá uno que citaré más para tratar de definir aquello que es bello porque por supuesto que es sumamente subjetivo y estará contextualizado a un sinfín de elementos que van a reforzar la parte teórica. Por ejemplo, algunos teóricos modernos dicen que realmente lo estético es aquello que es útil. Entonces la discusión va más allá de si es bonito o es feo. Si es estético, consecuentemente es útil. Pero entonces confrontamos que comúnmente las cosas bonitas son inútiles, porque justamente lo bonito tiene que tener un cuidado externo de no exponerse, por lo tanto no puede ser usado. Ejemplo, ¿las manos de un trabajador del campo son bellas o son bonitas? Bueno, bonitas tal vez no porque están llenas de calles, pero tiene una belleza sublime de que del trabajo producen alimento y el alimento trae un beneficio social. Hay uno de los discursos que generan una cierta controversia, ¿no? Mi propia definición en otros aspectos, haciendo algunos análisis, o al menos una observación, si no lo puedo definir todavía como esa forma, es que la belleza es aquello que no tenemos.
Ah, caray. No tendrá usted, pero lo que soy yo.
Bueno, me falta completar la frase, explicarla, ¿no? Es decir, aquello de lo que carecemos en la manera individual es lo que nos va a parecer atractivo. Entonces se convierte en algo subjetivo. Por ejemplo, una persona alta será de su cotidianidad lo alto. Uh-huh. No aspirará a tener eso, o sea, es algo cotidiano. Pero una persona que no tiene tal o cual estatura, para ella lo bello es porque no lo tiene, lo anhela. Al revés, quizá en el caso, por ejemplo, de los prototipos de la evolución biológica, ¿no? Que, bueno, hay sus variantes también y sus discrepancias. Quizá una persona que es muy blanca o tiene características anglosajonas, para ellos será de lo más cotidiano, ¿no? Y se ve todo desde el espejo y para él es algo común. Pero la persona que no tiene estas características anhela eso que no tiene. En el aspecto económico, para una persona que no tiene millones, cree o piensa que tener millones es lo más bello que puede experimentar en esta tierra. Pero para el que los tiene, por cuanto los tiene, también de todos modos carece de otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, al no tener aquello, el que tiene algo, lo bello es lo que no tiene.
Ah, ya,
su,
es
su carencia. Sí, bueno, me faltaba explicarlo.
Es que luego quema de a la familia.
De ahí que lo atractivo es aquello que no tenemos.
Entonces, partiendo de este concepto, ¿belleza también podría estar ligado a felicidad?
Pues comúnmente se le da un nexo casi, casi imprescindible, ¿no? Belleza y felicidad van de la mano, pues incluso en la filosofía y en las expresiones artístico-culturales de los griegos, por supuesto que van ligadas a esto, ¿no? Aunque, por supuesto, en algunas otras categorías artísticas, por ejemplo, en lo grotesco o en lo trágico o en lo dramático, este aspecto de felicidad no será en el sentido de soy feliz aunque me suceda una serie de eventos de desgracias, claro, ¿no? Sino soy feliz al vencer o ponerme por encima de la problemática, y entonces en automático, bueno, ese tipo de categorías tipifica a los protagonistas de las obras de arte como héroes. Es decir, un héroe no es una persona que está de manera cómoda en su camita, comiendo, viendo tele, no, es una persona que se enfrenta a un sinnúmero de problemas y los vence, ¿no? Entonces la felicidad va a venir a consecuencia no de no tener problemas o vivir en un mundo idealizado, sino de enfrentarlos de una manera inteligente, con fuerza, etcétera, etcétera, y vencerlo y sobreponerse a eso. Entonces aquí la belleza otra vez va a tomar otro tipo de categorías. ¿Quién vive más de manera más bella? ¿Quién no tiene problemas o quien tiene un sinnúmero de problemas, pero desarrolla las capacidades para enfrentarlos? Y así, ¿no? O sea, esto es muy sublime. No acabaríamos de hablar en todo un solo programa solo aspecto de la belleza desde el punto de vista filosófico.
Por supuesto, y también nos encantaría conocer la opinión de quienes están detrás de este aparato transmisor, 992-4233-01-800-701-9999. A mí me gustaría preguntarle a la audiencia si están de acuerdo con esta definición que usted hace o cuál es también para ellos su definición de belleza, ¿no?
Claro, sí.
También, por supuesto, quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Vamos a hacer un corte de estación, regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Todos los seres vivos se mueren. Todas las culturas, creencias y religiones abordan el tema de la muerte de diversas maneras, pero la manera de entenderla es un dogma fundamental. Los seres humanos saben que van a morir, pero las formas en que se ha buscado conocer y comprender la muerte son multitudinarias. La ciencia siempre ha intentado encontrar la respuesta a esta incógnita, pero también la filosofía, la literatura, incluso la música y las artes plásticas tratan de hacer aportaciones. La búsqueda de respuestas y el interés por plasmar las ideas sobre qué es esto de la muerte ha dado lugar al nacimiento de grandes obras, desde el mismísimo libro de los muertos egipcio hasta la figura del vampiro o del resucitado. La literatura ha abordado este tema en todas sus vertientes posibles. La música, por su parte, ha plasmado el momento de la muerte de manera magistral, desde la Traviata de Verdi hasta Wagner y su aria sobre la muerte de Isolda. La pintura también ha tenido mucho que decir sobre este tema, en todas las épocas y en todos los movimientos. El artista se ha servido del propio ser humano para representar su concepto más rotundo, la certeza de que va a morir. La muerte forma parte de la mente colectiva desde que el ser humano existe. Desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad, esta idea ha obsesionado a hombres y mujeres. Los egipcios tomaron como creencia fundamental que la muerte era la liberación del alma y por ello pasaban gran parte de su vida preparándose para ella. Esto dio lugar a la creación de auténticas obras de arte como culto a la muerte. De infinitas maneras, los seres humanos han tratado de acercarse y comprender a la muerte. Esto ha provocado el nacimiento de un sinfín de conceptos sobre qué es y qué sucede después. La literatura, la música y el arte intentan elaborar un retrato de la propia muerte y de lo que le ocurre al ser humano en el momento de morir. Es, en definitiva, una búsqueda del conocimiento a través de la imaginación. El garabato, arte y cultura de México.
Tema del garabato, gracias por estarnos sintonizando o en conexión con nosotros a través de las redes. Y quisiera hacer una reflexión más acerca de este aspecto de lo estético, desde otro enfoque, ya desde el enfoque artístico, en el sentido de que aquello que llama nuestra atención para darle una categoría de artístico o de bello, o dependiendo de las seis categorías estéticas, tiene que ver con todo aquello que se enmarca o se encuadra o se pone en un escenario. Es decir, aquellas cuestiones o situaciones tan cotidianas que parecen pasar desapercibidos para el común, cuando se ponen en un marco, puede ser un marco de madera en el caso de las pinturas, o en una base de una escultura, o en una pantalla de cine o de televisión para alguna película, o en un escenario, en automático cobran relevancia y atención de las personas. Es interesante esto, porque al ponerlo en un marco inmediatamente llama la atención. Ejemplo, ¿no? Quizá cualquiera de nosotros podamos caminar por la calle en una ciudad y pasamos desapercibidos para la mayoría de la gente. Pero si pone un retrato de nosotros, independientemente de nuestros rasgos físicos, y se enmarca en un marco dorado o plateado, no sé, y se cuelga, la gente voltea a ver la fotografía. Pero ¿por qué pasa desapercibida la persona y la foto no? Dos, yo no he escuchado, bueno, habrá excepciones, ¿no?, de alguien que vaya a un mercado y haga alusiones majestuosas a los chiles o a los jitomates o a las papas, ¿no?
No, claro que no.
¿Pero qué son los bodegones artísticos? Unos jitomates pintados al óleo pueden costar 100 veces más que los jitomates reales.
Los mangos.
Los mangos. Sí, las flores, ¿no?
Las flores.
¿Por qué? Es más, en alguna ocasión se hace alusión de que es muy posible, injustamente me parece a mí, ¿no?, que una mujer se le dé más valor y se le cuide más cuando está en una fotografía o en un cuadro que una mujer viva. Las pinturas de mujeres pueden costar millones, mientras que cuánto es el valor social y real que se le puede dar en ocasiones a una mujer, ¿no?
Claro.
Ya no digamos de una niña en situación de calle. O sea, ¿por qué? ¿Cuánto equipo de protección, de seguridad, etcétera, etcétera, se necesita, por ejemplo, para custodiar la Mona Lisa, que está valuada en 700 millones de dólares y sigue siendo inevaluable? Pero ¿cuánto se invierte para cuidar a una niña, a una mujer o a una anciana, ¿no?, que está viva, para protegerla y para preservar su vida?
Claro.
Entonces, estos marcos son muy interesantes. Pasa lo mismo, pues, con computadoras y celulares, ¿no? Cuando está enmarcado en una pantalla algo que es cotidiano y simple, cobra relevancia y la gente piensa que eso es lo máximo y lo más bello. Quiero creer que es porque nuestra capacidad visual y auditiva, ¿no?, pero visual, mejor dicho, hacia cualquier extremo, pues tenemos esta referente de un marco, nuestras capacidades dimensionales. Pero entonces hay alguien, igual, eso es lo estético. ¿Qué es aquello que está enmarcado, encuadrado o puesto en un escenario donde tu enfoque visual se ve obligado a observarlo porque tiene límites? Bueno, y así como eso podríamos hablar de un sinfín de cosas, ¿no? Que cuando lo sacamos del escenario, vamos a decir, un simple mortal hablando de la muerte, ¿no? Cualquiera. Puede pasar desapercibido igual en la calle, donde quiera que esté. Pero lo pones en un escenario y en automáticamente la gente se pone a ver, ¿no? Cobra relevancia y atención. Y al tiempo nos hacen creer pues que es hasta guapa o guapo, ¿no? Bien, pues, o sea, por el mero hecho de estar en un marco, enmarcado en un escenario.
Que la propia muerte, ¿no? Cuando se muere una persona también, empiezan a surgir las cualidades de aquella persona, a conocer anécdotas, a traerlo a las pláticas.
Así es. Bueno, cuando la muerte, en este caso, de las festividades que tienen que ver con el entorno cultural, se pone a través de la radio, de la televisión, del cine, etcétera, cobra una importancia, una relevancia que la gente lo toma entonces ya no como algo trágico y dramático, sino hasta algo, puede ser hasta cómico, en el caso de las calaveritas escritas, o hay como parte de nuestra cultura como mexicanos de que hacemos risa de todo, ¿no?
Claro.
Hay un sinfín de libros y de chistes en torno a los muertos y a la muerte. Entonces, ahí es donde la cuestión estética, es decir, aquello que es realmente desagradable, digo, bueno, no sé si será desagradable morirse porque yo nunca he muerto, ¿no? Pero es desagradable convivir en este entorno de la muerte real, ¿no? Con un familiar, un vecino, no sé. Es más, hasta gente que no ni siquiera conocemos, por el mero hecho de saber, ¿sabes que falleció una persona en tal lugar, ¿no? Que hubo un accidente o se quemó, etcétera, etcétera. O sea, nos resulta, aunque no sepamos de quién sea esa persona, nos resulta un desagradable a nuestras emociones y a nuestros pensamientos. Pero cuando de ahí se traslada a un escenario, el libro puede ser un escenario también, ¿no? Toma una relevancia que deja de ser desagradable para convertirse en atractiva y consecuentemente en algo que parece ser bello.
Por supuesto. A mí me llama la atención ahora que estábamos tratando este tema, cómo puede en todo caso la muerte considerarse bella, ¿no? Simplemente por el hecho de perder a lo mejor a un familiar o esa cuestión también que está ligada a la cultura occidental, ¿no? A la cultura de dolerte, de una pérdida. Uh-huh. Y resulta, a mí me parece bastante interesante cómo la muerte y cómo también a través de nuestra cultura va justamente embonando en este tipo de categorías estéticas. Por ejemplo, en el caso de este embellecimiento que se hace, en el caso religioso, por ejemplo, que se ve como algo sublime, como hay una vida después de la muerte, que eso me parece también muy importante y trascendente, pues, cuando hablamos de temáticas como esta.
Sí, claro, por supuesto, porque el contexto en que se desarrolla la obra de arte y los elementos que van otra vez a, repitiendo, ¿no?, a enmarcar el evento de la muerte, te va a determinar si es bello o no lo es. Por supuesto, como decía yo, para nosotros como espectadores, nos resulta muy cómodo, por ejemplo, podemos ver una película de balazos, ¿no?, donde están matándose a la gente ahí, y lo podemos ver comiendo palomitas y refresco.
Claro.
Pero ¿qué ocurriría si en lugar de ser solamente una proyección cinematográfica fuera un evento real en el que estamos inmersos en un momento dado? La belleza desaparece en automático. Estas situaciones son muy interesantes, dado que precisamente las actividades artísticas y culturales se van a encargar de hacérnoslo parecer incluso, ¿no?, ya en un grado extremo, hasta como algo espectacular. Y se puede generar todo un espectáculo precisamente con luces y vestuarios y demás en torno a esto.
Claro que sí. Vamos a darle lectura a un comentario y aprovechamos también para comentar, valga la redundancia, en las redes sociales tuvimos un problemita de conexión. Ya estamos nuevamente transmitiendo. Desafortunadamente creo que perdimos los comentarios que teníamos. Uno de ellos era el del señor Tony Márquez. Y bueno, ojalá que nos lo pueda volver a compartir. Y una disculpa, pero dependemos de la electricidad y de la tecnología, ¿no? También para mandar un saludo muy especial a la maestra Lourdes Vara. Ella se comunicó y nos deja el siguiente mensaje. Qué buen programa es El Garabato. Los felicito, un excelente proyecto. Tenemos mucho que aprender de lo que nos comparten y puntualmente me gustó mucho el programa que se hizo sobre la historia de Colotlán. Los felicito sinceramente. Saludos. Pues un saludo muy especial para la maestra Lourdes Vara. Y también al inicio de este programa se comunicaba la señora Amelia Rodríguez para dejarnos saludos cordiales, lo cual agradecemos bastante y por supuesto también se lo regresamos, ¿no?
Claro que sí, y pues nuestro compromiso con ustedes es hacer nuestro mejor esfuerzo al respecto para ofrecerles un programa de calidad.
Por supuesto. Hablamos entonces, maestro, ya de lo sublime, bueno, la muerte en esta categoría, lo sublime y más relacionado como a esa cuestión, pues un tanto religiosa o que existe una vida después de la muerte, algo bello, ¿no? Hablamos también de lo trágico que podría ser incluso, pues, la propia muerte, ¿no? El hecho de perder la vida o no lo sé. Usted decía hace un momento, a lo mejor una persona que se suicida no lo ve así, pero yo creo que el familiar sí lo ve como algo trágico, ¿no? Como un evento así. Digo, al final de cuentas, pues son concepciones o percepciones que tengamos de manera individual.
Sí, claro, y por supuesto hablábamos del contexto inmediato y de las circunstancias en que se pierde la vida, ¿no? O incluso en ocasiones de las causas por qué se pierde la vida.
Claro.
Porque hablábamos, por ejemplo, de la muerte de los héroes. Es estética, incluso considera una belleza sublime. Porque, oye, que una persona dé su vida por la causa de muchos, lo convierte en héroe y, consecuentemente, dicen, bueno, es que si él no hubiera dado su vida por, entonces no tendríamos estos beneficios, ¿no?
Claro.
Hay varios elementos para evaluar o para determinar o para clasificar incluso qué tan bello, qué tan terrorífico, qué tan dramático es aquello, ¿no?
Muy bien.
Ajá. Sí, no, adelante.
Muy bien, vamos a continuar con el programa después de este corte de estación. Les recordamos que estamos en El Garabato, Arte y Cultura de México.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Oíd la historia que contóme un día viejo enterrador de la comarca. Era un amante al que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio: es un muerto escapado de la fosa. En una horrenda noche hizo pedazos el mármol de la tumba abandonada. Cavó la tierra y se llevó en los brazos el rígido esqueleto de su amada. Y allá en la triste habitación sombría de un cirio fúnebre a la llama incierta, sentó a su lado la osamenta fría y celebró sus bodas con la muerta. Ató con cintas los desnudos huesos, el yerto cráneo coronó de flores, la horrible boca le cubrió de besos y le contó sonriendo sus amores. Llevó la novia al tálamo mullido, se acostó junto a ella enamorado y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado. y para siempre se quedó dormido al esqueleto rígido abrazado.
Bien, pues escuchamos la canción de Boda Negra de Óscar Chávez. Bueno, es una recopilación de canciones entre 1700 a 1800 de un álbum que se llama Calavera, donde nos queda explícitamente la forma de pensar de nuestros abuelos o bisabuelos, ¿no? Y cómo veían ellos la muerte. Y pues ahí está una expresión de una canción dramática. Una pareja o un hombre y una mujer que estaban a punto de casarse. Y pues por X o Y situación la mujer muere, pero este hombre tan enamorado se queda pues en una situación muy complicada, de tal forma que posteriormente va y con sus manos quita la tierra de la tumba, saca el cadáver de la mujer a la que amaba y la viste de novia y celebra sus bodas con ella, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Pues sí, resulta como una historia de terror, sin embargo, parece ser en lo que el disco... trae ahí como parte de la historia, parece ser que fue algo verídico aquí, no exactamente, creo que en Oaxaca o en Chiapas, pero remite a una historia, pues, muy difícil, ¿no?, de digerir y de, claro. Y de entender.
Otra sí. Más de las categorías de las que hemos venido hablando,
la, ¿no? Sí, la categoría el dramatismo o incluso lo terrorífico, ¿no? Pues ya hay películas de terror, libros de terror, entonces ahí es una categoría donde, pues, literalmente nos hace sentir... una serie de emociones que nos hacen encrisparse la piel, pero aparte de ser una serie de reflexiones, ¿no? Que a veces dudamos si de veras ocurrió o no ocurrió esto.
Claro.
Otras expresiones interesantes que tienen que ver con la cultura, el arte y la muerte, en este caso del día de hoy que estamos abordando, pues precisamente por el marco en que la gente está pensando en este evento, pues que hasta la fecha ninguna persona ha podido evitar, ¿no?
Exactamente.
Por más esfuerzos de la ciencia y de la medicina, bueno, pues favorablemente se ha podido a lo mejor prolongar o remediar algunos aspectos, pero no evitar en su totalidad, pues queremos ver también el aspecto de las artes o las manifestaciones en esto, y nos daremos cuenta que muchas de las expresiones arquitectónicas de más renombre a nivel mundial, incluso maravillas del mundo antiguo, pues son esto, son unas megatumbas, ¿no?, que tienen que ver, por supuesto, pues con la tumba de un líder o de un sacerdote o de un faraón, en el caso de las pirámides de Egipto. Y en algunas interpretaciones de por qué la pirámide tiene forma de punta, pues va en ese sentido precisamente de ascenso, ¿no? De emigrar de esta tierra, pues a los niveles superiores del cielo o los estratos superiores que ellos tenían enmarcados conforme a sus creencias. De igual forma, pues las pirámides de Mesoamérica, y pues ya no se diga de las de Teotihuacán, ¿no?, que tienen que ver estos escalones o niveles de ascenso precisamente para lograr a final de cuentas salir de este mundo, salir avantes hacia los estratos superiores, partiendo una vez del inframundo hacia aquello otra vez que era el objetivo, dependiendo las creencias de estos grupos originarios o de estas culturas que tenían o que habían construido este tipo de pirámides. Parece ser que un discurso parecido o muy similar está justamente en el Hospicio Cabañas, en la cúpula donde está el Hombre de Fuego. Es decir, este Hombre de Fuego, el Hombre en Llamas, que está en la cúpula principal del Cabañas, parece ser que rompe la cúpula, no sale hacia el exterior. Pero antes, en el discurso de José Clemente Orozco, de acuerdo a algunos especialistas, porque quieren interpretarnos las cosas, pero démosle validez por ahora por este tema, ¿no? Dice ahí que la única forma de trascender a la muerte es a través de las artes, los oficios y la ciencia. Es decir, si eres una persona que trascienda y deje una marca, pues casi casi, si no imborrable, muy trascendente, a través de las artes, de las ciencias, es una forma de no morir, es decir, una forma de permanecer en esta tierra. Y parece que José Clemente lo logró, ¿no? Porque sigue siendo un personaje recordado una y otra vez a través de su obra. Lo que él está planteando es eso. Quieres no morir, quieres no ser olvidado en la tierra, haz algo que valga la pena para la humanidad, que trascienda de tal forma que no te olviden por ello.
Por supuesto, y hay una lista, ¿no?, de personas innumerables, yo creo que cumplen con ello, y me parece que ahí también con esa reflexión encajaría bastante el hecho, en el caso, por ejemplo, de la literatura, y lo veíamos al inicio de este programa, uh-huh. El famoso libro de los muertos, ¿no?
Que, de los egipcios.
De los egipcios, y que también hay otro tibetano, y bueno, aquí lo que coinciden quienes han estudiado ambos libros es que se ve a la muerte, pues no como un final, sino más bien como un tránsito.
Sí.
Y yo creo que cabe mucho, pues, esa reflexión justamente a partir de este comentario, ¿no? De, ¿quieres trascender? Bueno, pues lo logras a través de, hablábamos de...
los oficios, las artes y las ciencias.
Por supuesto.
El discurso de José Clemente Orozco. Y bueno, lo que tú decías, también hay una definición o una reflexión acerca de la muerte de Leonardo da Vinci. Uh-huh. Y él decía, bueno, lo diré de una manera parafraseada, no tengo la frase exacta, pero claro. Él decía que la muerte en realidad no es ningún problema. Dice, solamente volver a la casa de donde salimos un día.
La vida después de la vida.
Sí. Digo, son apreciaciones, literal, son conceptos que por supuesto tendrán su fundamento de parte de los autores, ¿no? Pero a nosotros nos queda como una reflexión interesante, sobre todo pues para este entorno cultural que estamos viviendo estos días,
claro,
que estamos disfrutando y celebrando en una cantidad de expresiones aztecas, michoacanas, mestizas, y bueno, ya en este entorno de recordando pues a los egipcios, ¿no?, a los teotihuacanos, con sus esculturas, con su arquitectura manifestada a través de estas pirámides, y a través de la música, como escuchamos a Óscar Chávez, Amparo Ochoa, que también a través de la música y a través de la literatura, como los dos libros que tú nos estás citando ahora, ¿no?
Por supuesto.
Había una también la famosa Calzada de los Muertos,
la,
¿no?,
Calzada de los Muertos.
Ajá, en Teotihuacán.
Y que hay, por ejemplo, también de, decía en alguna de la información que ya escuchábamos, ¿no? Todo, sin duda, todas las culturas, en todas las culturas existe la muerte. Pero en el caso, por ejemplo, de nuestra cultura también está como ese ingenio que nos lleva a lo cómico, a lo chusco. Un ejemplo de ello, las famosas calaveritas literarias, ¿no? Que se han prestado justamente para ello. E incluso, bueno, pues, en algunos epitafios que también de repente suelen pasar a la historia, por decirlo, sí, de alguna manera, claro, justamente por ese toque cómico que se le da. Yo ahorita estaba leyendo algunos comentarios aquí que nos dejan las redes sociales y creo que este abona muy bien a la cuestión cómica. Tony Márquez Gordiano hace como, me imagino que es como un chiste, porque dice algo así, oiga, ¿quién es el muerto? Y le contestan, el que va dentro de la caja. Entonces supongo que es algo más relacionado, sí, a lo cómico, ¿no? Tenemos algunas calaveritas literarias, no son nuestras, las encontramos, y nos gustaría compartirlas justamente para pues hacer alusión un poquito a esta categoría cómica que también tiene la muerte.
Sí, pues recordar que sobre todo las calaveras escritas que se pretende sean a manera de verso, con cierta rima, cierta métrica, tienen un contexto también de mayor desarrollo, justamente para poder, cuando las clases sociales inferiores, llamando de alguna manera en la cuestión económica nada más, porque no hay gente inferior ni gente superior, ¿no? Digo, desde el punto de vista humano, pues a veces al no poder hacer cambios sustanciales en sus situaciones, a lo que se recurre pues es a lo grotesco y a la burla y demás, ¿no? Entonces, pues muy válido porque se logra tener una riqueza literaria a través de esto. Entonces, pues aquí algunas de estas calaveritas, por ejemplo, a Don Quijote, dice, esta es Don Quijote la primera, la sin par, la gigante calavera, a confesarse al punto el que no quiera, en pecado volverse calavera, sin miedo y sin respeto ni a los reyes, este esqueleto cumplirá sus leyes. Aquí está de Don Quijote la calavera valiente, dispuesta a armar un mitote al que se le ponga enfrente. Ni curas, ni literatos, ni letrados, ni doctores escaparán los señores de que les den malos tratos.
Ese es solo un ejemplo, ¿no? De muchas. Y digo, de repente también esto año con año sale a relucir justamente en el marco de estas celebraciones. Y el ingenio, bueno, pues es cada vez mayor, yo creo, ¿no? Hay algunas personas que son muy, muy buenas para escribir este tipo de composiciones literarias. algunas que sí te dan para la reflexión, otras que son literalmente así, para reírte un buen rato.
Sin duda, sí. Pues aquí está otra, ¿no? Al tendero. Don Catarino el tendero, que siempre está de montera, vende los chiles tan viejos que no son más que pellejos, maldita su calavera.
Pues ahí está. Tenemos también, sí, maestro, algunos epitafios. Elegimos solo algunos, no son nuestros también, encontramos y nos gustaría compartirlos justamente, bueno, pues para hacer alusión a esta categoría cómica de la que hemos estado hablando. Uh-huh. Uno de ellos es, dice, aquí yace Molière, el rey de los actores. En este momento hace de muerto y de verdad que lo hace muy bien. Ese es uno. Otro es Rip Hurra, epitafio de Groucho, que Groucho Marx pensó para su suegra. Así le generó esa alegría. otra más dice, si no viví más, fue porque no me dio tiempo. Este es el epitafio del Marqués de Sade. Son tan solo algunos, hay varios y por supuesto habrá otros mucho más ingeniosos o más cómicos, pero nosotros quisimos compartirles. Aquí va uno y con este nos vamos a hacer un corte de estación, ya nuestro último corte de estación. Uh-huh. Espero que no se sienta aludido, justamente porque dice así. Gustavo Gumercinda Gutiérrez Guzmán, recuerdo de todos tus hijos, menos de Ricardo, que él no dio nada. Espero que no sea su caso, maestro. No. Vamos a hacer nuestro último corte de estación, okay, y regresamos.
Muy bien.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bien, pues continuamos con este programa que es de alguna manera pues apasionante porque nos habla de nuestra identidad, de nuestros usos y costumbres, de nuestro entorno y de nuestro país, y valdría la pena hablar un poquito más de concepto en un aspecto más externo o más transfronteras, ¿no? Hablando de la cuestión cultural. Pues cabe es el momento, creo, también muy, muy oportuno para hablar de aquella expresión de la plástica mexicana, pues conocida a nivel mundial, con aquel personaje conocido como la Catrina,
claro,
que no se comparte su autoría y su uso de esta figura, tanto, sobre todo, pues de mayor manera con José Guadalupe Posada, grabador de la ciudad de Aguascalientes. Hasta la fecha, pues ahí está el Museo de la Muerte, y están sus expresiones gráficas, y está el taller de impresión gráfica de José Guadalupe Posada. Y bueno, pues, ¿qué pretendía este hombre, no? Ahorita es un ícono a nivel mundial la Catrina, incluso creo que por ahí hay un récord Guinness de una mega Catrina construida en algún punto ahí de la ciudad de Guadalajara. Pero la expresión inicial de esto era tan simple como decir, bueno, pues los europeos o los europizados de la pre-revolución mexicana, ¿no? En el caso de Porfirio Díaz, que con este aspecto de afrancesamiento en una serie de situaciones, valdría la pena decir, ahí bueno, aquí está la realidad de ser tan importante en la política, de tener mucho dinero, o igual de no tenerlo y de no ser tan importante, ¿no? A final de cuentas, pues terminamos siendo un puño de huesos ahí, y la expresión ahí es una cuestión paradójica. O sea, ¿para qué tanta rimbombancia en el caso de estos personajes mexicanos afrancesados? Como para decirle, pues, ¿para qué esta cuestión de un excesivo enriquecimiento, de un excesivo maltrato por parte de las clases altas políticas hacia los campesinos, hacia los indígenas, si a final de cuentas, pues mira lo que es el lujo, ¿no? La Catrina de ahí. Aunque era un aspecto crítico principalmente, dado que antes del título de la Catrina se le conocía como la Garbancera. Uh-huh. Esto iba en torno precisamente para criticar aquellas personas que aún siendo de origen mestizo o de origen indígena aún más, ¿no?, pretendían hacerse pasar por europeos, específicamente franceses, vistiendo ropas de aquel continente. Uh-huh. Y pues esto, obviamente esto pareciera, y creo que todavía tendría muchos rasgos, ¿no?, actualmente quizá en la aplicación de las vivencias humanas y de nuestra sociedad, de tratar de aparentar aquello que no se es. Bueno, este es un tema que nos daría para muchísimo.
Daría muchas garbanceras y garbanceras.
Ser o parecer, ¿no? Entonces va por ahí la crítica de José Guadalupe Posada, decir, pues si tus orígenes son tal y tal, ¿por qué querer hacer esos cambios exteriores, ¿no? Pues porque los interiores obviamente no se puede dejar de tener su origen. Entonces nació, se nació y la genética es la genética y punto, ¿no? Pero ¿por qué queremos transculturizarnos o migrar en ese aspecto? Y por supuesto, claro que tiene connotaciones muy importantes, ¿no? Porque vemos que a lo mejor a ciertas características, ahora sí como aquel dicho, ¿no? Es que como te ven, te tratan.
Claro.
Pues sí, ciertamente, pero para José Guadalupe Posada era un motivo de risa. Y originalmente era la garbancera, posteriormente ya se le va a dar el título de la Catrina.
Justamente Diego Rivera, ¿no?
Diego Rivera, sí, la pinta en algunos de sus murales y luego hace unas construcciones también de las Catrinas de mega dimensiones y las va a poner posteriormente en la famosa Casa Azul, donde vivía Diego Rivera con Frida Kahlo, ¿no? Entonces esto después se va a convertir en un icono que hasta la fecha pues vamos a ver aquí mismo en Colotlán y en otras ciudades este personaje conocido como la Catrina en una cantidad de expresiones artísticas diversas, ¿no?
Claro, y que también ha trascendido, ¿no? Fuera del país. ¿No?
Sin duda, ya es un ícono que reconoce la mexicanidad, sí, esta expresión plástica de la Catrina.
Muy bien, ya estamos casi por terminar, pero bueno, no podríamos irnos sin hablar también de la influencia que tiene la muerte en la gastronomía, también a propósito de las celebraciones, ¿no? Que se aproximan, y hablamos del pan de muerto. Así para es. Ello nosotros nos vamos a permitir darle lectura a un tema que es de su autoría, un cuento que es de su autoría, y bueno, esperemos que nos alcance el tiempo para leerlo todo. Le voy a dar lectura y dice así, el original pan de muerto. Cuenta mi tía Pachita que aquí en los alrededores de Colotlán, en una ranchería cercana, en tiempos de la revolución, pues como ustedes sabrán, hubo muchos difuntitos, pues por las batallas, pues, y la hambruna que había como consecuencia de lo mismo. Hubo un hombre muy listo de nombre Rugaciano, el cual quiso poner remedio a algunas de esas circunstancias de la siguiente manera. Hacía ya tiempo que habían cerrado un panteón a causa de ya no haber espacio para más almas. Bueno, si lo hubieran querido agrandar, nomás hubieran tumbado las cercas y ya. Pero los colindantes no quisieron vender sus terrenos. Como 10 años atrás lo habían abandonado y las cruces de madera ya podridas y deshechas, unas cuantas apenas se percibían en algunos pocos montones de tierra que fueron tumbas alguna vez, y estas ya todas perforadas porque se habían convertido en madrigueras de diferentes animales. Y por si fuera poco, el que fuera alguna vez cementerio estaba de nueva cuenta montado por garruños, mezquites y huizaches. Hay chicampianones, pero ahí estaban sin dejar de acompañarlos algunos nopales, cardones, entre zacate gris amarillento. Perdón, don Chano decididamente sacó sus enseres y desmontó, ni pidió permiso, aunque no era de él aquel terreno. Bueno, a decir verdad, ni ese ni ningún otro. Todavía no se daba lo del agrarismo. Pero él pensó que era, pues podía hacer producir ese terreno que nadie quería y al cual no quería ni acercarse por los malos recuerdos que le traían a la gente. Metió el arado en la tierra, que a su paso levantaba grandes terrones, de entre los cuales salían arañas, alacranes, hormigas y una que otra víbora chirrionera y alguna de cascabel y, por si fuera poco, trozos de huesos de gente y de remudas y vacas que ahí quedaron y solo se distinguían por las quijadas y huesos de la cabeza, que son diferentes los de la gente que de los animales. Algunos pedazos de cruces tenían letras y números, pero Chano no podía leerlos. De eso él no sabía nada. Él contaba con el sol, la luna y la posición de las estrellas. De hecho, aró la tierra en luna tierna porque esa es buena para la siembra. También, para llevar sus cuentas, veía el tiempo de las tunas, los nopales, cuando había chapulines, cuando nacían los conejos, los enzontles, las hormigas con alas, los asquilines y otras muchas de estas señales. Él sabía que él había nacido cuando en la barranca había pitayas. Ni siquiera sabía su edad porque ni siquiera lo habían registrado. Para responder cuando le preguntaban su edad, decía, «¿Cómo quién estoy de viejo?». Y cuando le daban alguna referencia, decía Chano, «¿Y cuántos años tiene él?». Y ya que le decían la edad del otro, Chano decía que él tenía esa misma edad. abrió los surcos de aquella tierra hecha del polvo de los difuntos, sembró la semilla de maíz que recolectó de un lado y de otro, de aquella gente que generosamente le regaló algunas mazorcas, bajo la conveniencia de que cuando él cosechara, le regresaría al 2x1 y algunas otras mazorcas que tenía de su trabajo de mediero, las echó al surco. Cayeron las primeras lluvias y brotaron las cañitas que luego, al verlas, se veían llenas de vida y auguraban buena cosecha. Don Chano no se descuidaba de su labor, mientras repetía muchos nopales, elotes por pares, mucha tuna, cosecha ninguna, de sol a sol la cuidaba y la trabajaba deshiervándola, animándole la tierrita que la abundante lluvia de repente le hacía correr y deformaba los surcos, espantando a los cuervos, matando a los techalotes que querían comerse las cañitas y también el riego de los jabalíes que trompeaban y destrozaban las cosechas. A decir verdad, de techalotes y jabalíes se estuvo manteniendo Chano todo el tiempo que cuidó su cuamil. Ellos se tragan mi maíz, yo me los trago a ellos. A los cuervos no les entraba, a pesar de que su tía Juventina se los comía. A él lo harían vomitar. Al cabo de los días y meses, como él contaba con el sol y la luna, vio el fruto de su trabajo, unas cañas enormes que casi le doblaban la estatura a Chano y unos elotes de la medida del codo de Chano a la palma de su mano. Cortó el primer elote, no podía creer lo que veía, pensaba, y eso que no aboné la tierra. Estoy seguro que ningún maíz de los alrededores tiene este tamaño. Se le antojaba morder uno así crudo, pero al recordar que se había dado en tierra de panteón, sentía ciertos escrúpulos y desistía, tal vez asado, pero a punto de morderlo, sentía remilgos y desistía. Comenzó a pagar sus deudas con maíz, sobre todo a aquellos que le prestaron semillas. También comenzó a regalar y a vender elotes asados en las fiestas de los pueblos cercanos. La gente se sorprendía de tan excelente maíz y al preguntarle que de dónde lo había sacado, decía que se lo traía un comerciante de Zapopan. Ya ven que allá se da el mejor maíz del mundo, repetía. Un día que llegó a su casa, encontró una canastita con unos panes que al parecer tenían poco de haberlos cocinado. Como regresó con hambre, no pensó dos veces en comerlo. Fue y sacó agua del pozo para bajarse aquellos suculentos panes que lo hacían eructar como si hubiera comido carbonato. Sobre la canasta había un papel con una letra mal hecha y mal escrita que decía algo así: Chano, ya sé que usted no sabe leer, pero de todos modos le dejo este manuscrito ahí. Le dejo estos panecitos que son en agradecimiento de los elotes que me dio, que ya eran más bien mazorcas. Por eso las sequé, las molí a punto de harina y las hice panes. A todos los que les di les gustó, ni manteca les puse porque el maíz está muy grasoso. Gracias. Chano comió hasta llenarse, se acostó junto al mezquite y se quedó dormido. Soñó que se hacía rico vendiendo su maíz. Se despertó por los cohetes que tronaban allá en el pueblo. A lo lejos, alcanzó a ver la coronita de un castillo de pólvora que prendían por un festejo. En eso estaba cuando escuchó cascos de caballos atrás de él y entre la poca luz que la luna dejaba pasar. Entre las ramas del mezquite, vio un grupo de jinetes, al cual uno de ellos le dijo: «Oiga, amigo, somos villistas y mi gente y mis animales no han comido en 2 días. ¿Con qué nos puede ayudar?». Les vio las armas y pronto pensó en varios costales de aquel maíz que había guardado y los hizo pasar al cuarto de adobe diciéndoles: «Creo que esto les puede servir». Pusieron un costal en la enanca de cada caballo y le dijeron: «Gracias, amigo. La revolución se lo va a agradecer algún día». Se perdieron en la oscuridad mientras que Chano decía: «Provecho, señores». Al otro día temprano, bajó al pueblo y se encontró a su tía frente a la presidencia, la cual le dijo: «¿Te gustó el pan, hijo?». «Ah, ¿usted me lo dejó?». «Sí, tía, me lo acabé todo». «Bueno, hijo, quería verte para que me vendieras unas 5 kiliguas de maíz». «¿5? «Sí, tía, en la tarde se las llevo, nomás cargo el burro y de hecho los viajes y hecho los viajes necesarios». Llegada la tarde, así lo hizo Chano y al final le dijo a su tía: «Le traje todo el que tenía, tía». «A ver», dijo la doña, «son como 7. ¿Y para qué quiere tanto maíz, tía?». «Pues para hacer más pan. Me están pidiendo mucho. Lo di a probar y a mucha gente le gustó». «¿Qué atinó? No me diga que el pan que me dio era de ese maíz». claro, del maíz de Zapopan. Es el mejor maíz que hemos visto aquí en la región. Espéreme que voy al baño, brincó la cerca y comenzó a vomitar. De rato le dio diarrea. En la noche pudo dormir a causa de que el rato que dormía soñaba que estaba comiendo muertos. No regresó ni a cobrarle a la tía. Supo, como a la semana, que todo el pan se vendió en el pueblo porque lo buscaban para pedirle más maíz, a lo cual él dijo, no, pues ya hasta el otro año. No pudiendo con la carga en su conciencia, fue y se confesó con el cura, pero el cura le dobló la penitencia y de paso le dio un manazo en la cabeza porque él también comió pan de con la tía de Chano. Chano pensaba, todo el mundo comió pan de muerto, hasta yo, pensaba para sí. Pues este es un cuento de la autoría del maestro Ricardo Urista Alvarado, El pan de muerto. Yo iba a decir que a partir de esta lectura, otra de las categorías era lo sabroso, pero no, definitivamente no. Con este cuento y con el agradecimiento por su sintonía, nos despedimos. Nos escuchamos el próximo martes y recuerde que este programa se retransmite en los miércoles a las 11 de la noche y los domingos a las 12 del día. Gracias a Diego León en el control operativo. Se despide de ustedes, Lupita Arceo.
Ricardo Urista, gracias por su atención.
Gracias a los amigos de las redes sociales. Hasta pronto.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.